una tertulia de los lunes que se ha convertido en una tertulia portuense. Doña Diana Mora, buenos días.
Muy buenos días.
Don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos.
¿Han leído la entrevista que otro portuense de pro, Andrés Chávez, le hizo en el diario de avisos a don Marco González Mesa, conocido como Marco Sinese, portavoz del Puerto de la Cruz, del PSOE Puerto de la Cruz, y además exalcalde? ¿No la han leído? Sí.
No, porque yo he estado en vacaciones.
Qué malos son, porque hacen eso. Y no van y no se la leen.
Pero si la quieres analizar, podemos ir viendo.
Yo lo siento, pero...
A mí lo primero que me sorprende es ver los limoneros a Marco González Mesa. Debe ser que Pestana está manteniendo las malas costumbres en el cuerpo.
Ya, pero bueno, ya conocemos también a Andrés Chávez, ¿no? ¿Eh? Por donde tira.
Sí, de vez en cuando le sale el ramalacillo, ¿no?
Sí.
Oye, pero está el puerto calentito últimamente, no solamente porque la playa Jardín se cierra, se abre y se vuelve a cerrar y se vuelve a abrir, sino porque el puerto siempre ha sido, estábamos comentando antes de empezar, una plaza compleja. Políticamente un pueblo muy vivo, con mucho movimiento. Ha habido gobiernos en los últimos 40 años de todos los colores, ha habido y por haber, incluso está un gobierno PP-PSOE fugaz, mayoría absoluta del PSOE, pactos a la viceversa con la alcaldesa del puerto o con el alcalde del puerto de Coalición Canaria, después del Partido Popular, con los mismos pactos. Es decir, es una plaza muy complicada de entender, ¿no?
No, muy difícil, pero también hay que valorar los años que ha gobernado el Partido Socialista mayoritariamente en el municipio del Puerto de la Cruz, que eso es lo que también hay que valorar. Es decir, las deficiencias estructurales que tiene el municipio no viene de los últimos años que ha gobernado Coalición Canaria, ha gobernado el Partido Popular, es decir, conjuntamente, ¿no? Sino viene de todos esos años del Partido Socialista que se tiró, por así decirlo, lo voy a decir como usted, a la Bartola, y no se hicieron realmente las inversiones estructurales que tenía el municipio. Es decir, el tema del saneamiento no es un tema nuevo, es un tema que lleva muchísimos años. Es decir, eso es así, ¿no? Y yo creo que realmente en los últimos años se ha hecho un esfuerzo enorme, ¿no? Y si no, Diana se acuerda, cuando el tema de la electricidad, que lo que suponía eso, ¿no? La carga que suponía para el ayuntamiento del Puerto de la Cruz.
Ya no se acuerda la gente de eso, ¿eh?
No se acuerda, claro que no
de
se acuerda.
De cuando fallaba la luz solo en el puerto, estaba todo ahí encendido el puerto.
Claro, pagado. Porque que era una compañía municipal, que ahí nadie pagaba, que aquello era un desastre y era un déficit enorme para las arcas municipales.
Eso lo resolvió Marcos Brito, creo que
eso fue hace muchísimos años, ¿eh? Muchísimos. El tema mismo del saneamiento, ¿cuántos años?
Ya se olvidó ese problema, mira que fue, nos acompañó.
Y aquí, hubo en los últimos... En los cuatro años anteriores, con el gobierno de Pedro, ahora no me sale la Pedro Martín, en el Cabildo Insular de Tenerife, hubo un consejero del Puerto de la Cruz que hizo para sacar a licitar la nueva depuradora. ¿Qué hizo?
¿Qué hizo
además para intentar buscar soluciones a la no conexión a la red de saneamiento?
Según me dijeron a mí aquí la semana pasada, se hizo el proyecto. Y se dejó a punto de caramelo para licitar.
Sí, todo era a punto de caramelo. Y te pegas cuatro años. Mira.
Y te lo dijo, porque y creo que te dijo que en el año 2023. El año 2023 era cuando las elecciones.
¿No?
Entonces, y el resto de los cuatro años anteriores, porque si lo hizo ya cuando estaba de salida, los años anteriores que había perdido la bandera azul desde el 2020 y cada vez el nivel iba subiendo el nivel de suciedad, por decirlo de alguna forma, o la calidad del agua iba empeorando. Que hizo durante esos tres años. O sea, lo dejó como una promesa electoral. Lo dejó como una promesa electoral para las siguientes elecciones.
Lo que está claro es que esto es una flor de un día. Que todo lo que está pasando en el Puerto de la Cruz con el tema de la playa Jardín, no es la solución, no es un día, pero tampoco se ha provocado en un día. Ha habido una cantidad de años importantes.
Por eso, una cantidad
y no
de
podemos
años.
Estar supeditados a que vaya un tipo a tomar el agua. Hoy sí, mañana no, pasado sí, el otro no, en función de que si la corriente viene del norte, que si la corriente viene del mar de fondo.
Forma,
eso no puede ser.
En la costa de Tenerife. Hombre, yo estuve ayer en una playa del sur de Tenerife y ahí la espuma estaba. Yo dije, esto, además, una playa donde junto a un hotel de 5 estrellas lujo, que tú dices, no, ¿y esto qué es? Es decir,
esto es que son muchos los vertidos incontrolados.
Por desgracia, el tema de los vertidos incontrolados y de la calidad de las aguas en la isla de Tenerife no es algo puro y exclusivamente del puerto. Ahora se han fijado el foco en el Puerto de la Cruz, pero no, hombre.
Se ha fijado en el Puerto de la Cruz. Veracruz porque está politizado. O sea,
entiende,
es
entonces
una realidad,
hay que...
Eso es verdad.
Se ha politizado el tema.
Ahora, yo creo... Y también es complicado porque tampoco creo que cuando estás hablando de datos, estás hablando de analíticas que no son interpretables, deberíamos estar todos a una y no se debería estar politizando con lo que es la salud de todos y deberían de estar trabajando en darle solución.
Esa es la clave. Realidad, todos a una.
Se piden plenos para pedir responsabilidades cuando tú las has tenido antes, pero no lo están pidiendo para encontrar soluciones de forma conjunta.
Yo la semana pasada lo decía una y otra vez, se lo dije a Pedro Antonio y se dije a Marco. Digo, a mí lo que me haría ilusión es ver que salís del pleno con una propuesta unánime de ir a luchar para exigir al Cabildo que se hagan las obras lo antes posible. Es decir, eso sería lo que yo entendería
bueno,
como
yo creo
ciudadano.
Que trabajar de la mano del Cabildo junto, que tampoco es aquí ni los pájaros contra las escopetas ni nadie.
No, exigirle
nadie
al Cabildo que le dé la celeridad que se necesita.
Probablemente no sea solo el Cabildo, habrá que atacar de distintos frentes y lo que hay que poner es todo en orden y hacer acometer cada uno lo que le corresponde.
Pero rápido.
Su parte.
Rápido que llevamos mucho tiempo.
Pero vamos a ver, ya han empezado, es decir,
sí,
las obras de la nueva depuradora, y si no, vayan ustedes allí a Punta Brava, donde está la depuradora, y verán cómo ya están trabajando en lo que es, ya han puesto las casetas para empezar las obras, es decir, ya han empezado las obras, ¿vale? Y ya está planificado, han cogido las medidas, eso no es de la noche, del día a la noche o de la mañana, es decir, eso no estamos hablando de que se resuelve ya, se va a empezar a hacer la depuradora, se ha estado trabajando en el emisario, pero el problema muchas veces son las mareas, que es complicado y es difícil, pero es verdad que el emisario
funcionando, ¿no?
Pero el emisario no es la solución. Es decir, vale.
Parte de la solución.
Pero no es la solución, porque a 500 metros, o no sé cuánto está el emisario, bueno, a 240 metros, que tú viertas, cuando las aguas se suponen que salen pues medianamente depuradas, salen aguas grises que no son contaminantes, y es verdad. Pero aquí también tenemos que hablar de los que vierten de forma ilegal. Incluso a la red de saneamiento. Es decir, bueno, a esas personas...
Y las que no conectan a la red de saneamiento porque hace falta ayudas para meter a esas casas.
Por eso digo que hay que buscar las soluciones de todos los puntos y ya hacer una reforma que...
Pero ya, no podemos estar siguiendo dando titulares.
Transición ecológica
23 hace 6 años.
Hace un año y medio invirtió en Punta Brava para mejorar la red de saneamiento dentro del núcleo de Punta Brava. Se hicieron las obras.
Pero no se ha conectado al edificio.
El Cabildo,
están los tubos puestos, pero las casas
el
no
Cabildo
están conectadas.
Ha sacado una subvención para subvencionar que los edificios, las casas y demás se conecten a la red de saneamiento. Todos tenemos que ser responsables. No podemos seguir contaminando nuestras aguas. Es que eso lo tenemos que tener claro. Si nosotros seguimos virtiendo al subsuelo y se filtra
mar... Pero hace falta un plan. Falta un plan y prioridades. Es decir, ¿qué es primero, qué es segundo, qué es tercero? Todo a la vez no se puede hacer.
Exacto.
¿Y qué responsabilidades del ayuntamiento, las redes de saneamiento, qué responsabilidades del cabildo, la depuradora y el emisario, y qué responsabilidad de transición ecológica en el caso de que tenga alguna?
Responsabilidad tenemos los ciudadanos también.
Y,
o sea, que al final estamos todos dentro de la...
Y los ¿quién tiene que coordinar todo
porque
esto?
Porque es mucho más
pero
fácil.
¿Quién tiene que liderarlo? Porque aquí...
Es lo que tú decías.
El alcalde del Puerto de la Cruz es el líder, la presidenta del cabildo es el líder, es decir, tiene que haber alguien que mande.
Sí, pero
lo que no puede ser es que la batalla sea de todo el mundo contra
pero
todos.
Vamos a ver, Diego, tú lo decías, es una responsabilidad de todas las fuerzas políticas, gobierno y oposición también, porque ha estado gobernando hace
y puede gobernar
tres años
de nada.
Hace tres años, ¿no? Es decir, la responsabilidad, ¿dónde está? Es decir, la responsabilidad es atacar al otro porque ahora está gobernando y tenemos que coger y responsabilizarlo. ¿Qué responsabilidad tiene Leopoldo? ¿Leopoldo cuántos años lleva gobernando?
La responsabilidad de un año.
Es decir, un año y medio lleva gobernando. ¿Ya es responsable de todo lo que pasa en el Puerto de la Cruz? Pues no es así. No es así.
Ese es el relato que se está comprando. Claro. Y por
bueno, pero eso es lo que
le
está vendiendo
vender.
El de siempre. El que cuando llega a gobernar, lo único que hace es invierte en fiestas y en cosas superfluas y no invierte en lo estructural. ¿Por qué? Porque lo estructural no da votos. Y sí da votos.
Pues a ver si los ciudadanos empezamos a dar claves. Fíjate tú que hoy vienen en la portada del diario de aviso un tema que a mí me parece interesantísimo, porque el Cabildo se toma en serio destrabar planes de futuro a largo plazo que pueden ser muy buenos para la isla de Tenerife y en concreto nombra siete proyectos que entiendo que son los prioritarios para el Cabildo. Y entre esos siete me llama la atención que no se hable de la gestión del agua. que sí es responsabilidad del Cabildo. Podemos hablar de las carreteras, podemos hablar del anillo insular, podemos hablar de los hospitales, pero son competencias de la comunidad autónoma, ¿no? Entonces, a mí realmente me preocupa que entre esos siete no se hable como prioridad de un plan insular de residuos, de agua sucia. De eso que estamos hablando, de que los vertidos sean cero, que haya de una red de depuradora que reinvierta, porque además va también encajado con el sector primario, también ausente de esos siete planes, de reactivar el sector primario y utilización de esas aguas en la agricultura. A mí me parece que esto es alarmante, porque hablar del polígono de Granadilla, del traslado de la refinería, de la mejora del puerto de la Cruz, que digo yo, la mejora del puerto, que van a poner un dique nuevo, van a hacer un puente,
bueno, mejorar, hay que mejorar algo,
y que le ponen también del gran albergue de animales, del nuevo matadero insular y de la protección del espacio marítimo de las Galletas, digo, estas son las prioridades del Cabildo.
Bueno, pero está en el puerto de la Cruz, es decir, está el puerto de la Cruz, que eso es importante.
Sí, la mejora del muelle, pero no habla de la depuradora. Bueno. La mejora del muelle, y para mí yo creo que lo prioritario para toda la isla, es acabar con el tema de los vertidos. Que bueno, afecta al turismo, afecta al medio ambiente.
A lo mejor no lo han puesto, habría que preguntar, pero igual no lo han puesto.
Hay que preguntarle, yo ya tengo la pregunta hecha.
Pero porque están ya en ello. A lo mejor no lo están viendo como una cosa de un futuro que se van a encargar, porque es que ya están trabajando en ello.
Para destrabarlo. Esto es para agilizarlo, decirle a los funcionarios, cojan estos temas y no me lo bloqueen.
Pero mira, esto... Pero ya está en camino, ya lo están trabajando.
Está en camino la nueva depuradora porque ya está, está adjudicada, ha empezado ya, el principio de las obras, está el tema de la reutilización de las aguas, del terciario. Exacto.
No se está utilizando ni el 5% del agua que tenía capacidad.
Bueno, pero se está trabajando, se ha invertido mucho dinero en el tema del terciario. Y después está el emisario. Es decir, las tres cuestiones básicas y fundamentales que muchos hablan, yo creo que no. Yo no creo. Yo, sinceramente, como conozco el puerto, yo sé que hay muchos más problemas que esos tres. ¿Vale? O sea, hay mucho más problemas, porque a mí me preocupa lo que hemos estado hablando, los vertidos ilegales, es decir, los que están conectados no están conectados a la red de saneamiento. Es que eso, yo creo que ahora mismo tendríamos que hacer, a través del Cabildo y el Ayuntamiento, pues una labor de inspección. Sí, ¿quién está y no está conectado? Es decir, como una especie de
importante
evaluación,
es importante.
De lo que de realmente, claro, porque tú dices, yo voy a sacar lo que hace.
¿A ti te gustan los barcos, Sebastián? No lo sé si te gustan los barcos. ¿Tienes algún amigo con barco?
Tengo amigos.
Esa es la pregunta. ¿Tienes algún amigo con barco?
Tener un amigo con barco. Porque es muy costoso, ¿eh?
Yo hace tiempo que no salgo y tengo varios amigos con barco, con lo cual de vez en cuando me pego un viajito bastante baratito. Una botita de ron cara y ya está, ¿no? Sí, porque son bebedores de ron. A lo que vamos. Yo la costa del norte a mí me sorprende enorme, porque una en concreto, después de una semanita, la cantidad de vertidos que hay por esa costa, ¿eh? Porque además se ve porque los acantilados están verdes.
Sí.
Y el agua de lluvia no te pone verde, te pone verde cuando viene con restos orgánicos. Es impresionante, ¿eh?
Porque la zona de Acentejo, donde tiene la depuradora.
No, es tremendo lo de Acentejo. ¿Queda bonito? Pues sí que queda bonito. Y lo de Santa Úrsula también, ¿eh?
La costa norte está plagada de
enganches, ¿eh?
La costa de Acentejo es una de las más bonitas que tenemos en la isla. Es preciosa, ¿eh? Es preciosa.
Desde el mar, muy bonita. Pero
es lo que tú dices. ¿Dónde está la depuradora? Porque
no hay ninguna.
Se planificó una que iba entre la Victoria y Santa Úrsula y no la quería.
Hay una debajo de mi casa en la Quinta que está sin operar. Acabado la depuradora, pero la pusieron en afección de coste y no se puede funcionar. Tienen que hacer una obra de reforma. Es una de las cosas que la Quinta no está recepcionada. La depuradora que está fabricada. ¿Cómo se fabrica una depuradora y no se pone a funcionar? No lo entiendo.
Y lo que no entiendo es que se cree una que la solución sea de toda la zona de Acentejo extraer las aguas hacia la depuradora del puerto, ya lo que nos faltaba.
En la del puerto no cabe más.
Es decir, aquí no cabe más. Sí, pero con la nueva depuradora la amplía y dice, ah, pues más fácil, ya que la tenemos, el problema en el puerto, pues
a bombear agua. Y cuando venga, no bombea, la echamos ahí con el alineadero, como hacemos en el puerto, o fiamos.
Pero todo, ahora mismo todo es discutible y más este
pero
año.
Pero hay que hacer un plan. Si el tema es, igual que hay un plan,
pero está hecho,
un plan
ya
de movilidad.
Plan, ya está hecho el plan. Hay que cumplirlo, Diego.
¿De cuándo es el plan de vertido cero?
Bueno,
porque no, yo creo que como mínimo del año 90.
Sí, pero date cuenta
y
que...
Y el norte ido... no ha cambiado tanto, pero no, la, no, la isla no, se ha cambiado
ver,
mucho
en el 90. En el año 2015 ya el Cabildo Insular, y yo estaba de consejero en el Cabildo Insular, ya planificó el tema de las depuradoras, que entre esas estaba la Victoria, ¿no? Que bueno, que el ayuntamiento y después ya con toda la demagogia que se utiliza muchas veces...
Y la
veces,
de los silos y también... donde va por una depuradora y dice la gente, no quiero depuradora. Claro. La depuradora para el vecino. Y como el contenedor va a su dicen, no, lo quiero en mi calle, pero en la acera de enfrente y a 50
claro,
metros.
Claro, como los contenedores.
Y el punto del 1, no quiero claro, mi fachada, lo quiero...
Como los contenedores.
Es como los contenedores que ¿todo? Tú dices.
No, pónmelo, no, pero, no, pero para, ahí, al otro lado.
Bueno, de todas formas, hay mucha gente que son unos guarros, ¿eh? Porque yo lo veo por mi urbanización, que no son no llenan ya, no solo se conforman con el contenedor, sino por fuera, ¿no? Es decir, y restos vegetales los dejan por fuera. Yo
dos digo, semanas llevan las palmeras esas puestas al lado de tu casa. Bueno, ya que yo paso por allí mucho.
Bueno,
y digo, no la recoge nadie. Eso es la brotaba, ¿eh? Eso
mujer,
es la brotaba.
Mi mujer llama al ayuntamiento toda la semana, porque encima nos plantaron un árbol de esos que suelta hoja, y aquello parece el otoño perpetuo, porque mira que nos cae hoja delante de la fachada, se mete en mi casa.
Los árboles de la calle. Los árboles de la calle ya están creciditos.
Que encima han levantado todas las aceras, es decir, es que. Pero también.
Y ya se sabía que esos árboles iban a hacer eso, ¿eh?
Sí, claro, porque no se han hecho bien.
En San Jerónimo liaron la de Dios.
Claro, ¿qué es lo que se tenía que haber hecho? Oye, exigirle al urbanizador de decir, no, este tipo de árboles que las conozco, no me los ponga. Y si me pones un árbol, tienes que poner lo que es, unos hierros.
Para la casa, que no vaya para la casa.
Sobre todo para proteger las casas por las raíces, ¿no? Pero es que yo...
Donde metas la cuchara, sacas caquita, ya te digo. En esa organización también hay que sacar caquita.
Sí,
también,
pero...
No solamente porque los promotores eran conocidos y amigos de todos los que le tuvieron
licencia. Pero que
¿dónde
que...
está la pareja 2 de la obra que estaba allí trabajando? ¿Pues en el ayuntamiento? No, no.
Ya, pero ¿qué, cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que también yo, para los vecinos, yo digo, ¿cómo pueden vivir en su entorno eso? Hojas de palmera, bolsa de basura, tal. Es decir, ¿cómo pueden vivir así?
La gente es bastante cochina. Eso es verdad.
Además, cada vez hay más facilidades, ¿no? Porque tienes un teléfono. Mira, que llamas, te vienen a recoger las cosas.
Y lo dejas a una hora, te lo recogen. Si tienes suerte el mismo día, si no te echan la bronca la comunidad.
Pero que tenemos a 200 metros, tenemos el punto limpio, que donde yo vivo... A 200
que además
metros.
Hay un tío delante del punto limpio que antes de que lo vacíe te lo coge.
Sobre todo si es lo de metal.
¿Sabes qué lleva ahí? A ver qué lleva esto para mí, esto para mí, esto para mí.
Si es algo de metal, lo recoge y ya lo recicla, ya verá.
¿A quién tendrá subvencionado?
Además, ya tiene su propia maquinaria porque empieza a cortar.
En la calle.
Sí, en la calle.
Código de actividad clasificada que te caga.
Se ha ido especializando.
No denunciar al pobre hombre, coño.
No, denunciar nada, pero me hace gracia, digo, pero es que date cuenta que la ocurrencia del ser humano, la iniciativa, te arregla un problema de punto limpio en cero coma. Es decir, es que le saca la mitad de lo que va a hacer y se lo queda.
Lo convierte en algo que al final
economía circular.
Y yo soy muy persistente en el sentido, por ejemplo, oye, el contenedor de restos vegetales ha estado ahí en el punto limpio casi 2 semanas lleno, que no dejaban
cargar más,
¿no? Y yo iba allí con mi coche, me lo traía otra vez a mi casa.
al contenedor de orgánico.
No, al
de resto.
No, porque era bastante.
Y después tenemos yo, ya saben que vivo en la quinta, han cambiado los contenedores en la mancomunidad del noreste, ¿eh? Es decir, que en todas las ocasiones hay que hacer un esfuerzo inhumano para meter la basura porque le das al pedal y te abre un tanto así el contenedor. Pero un tanto así, va a meter una bolsa de basura y tiene que, te pringa de todo, pues, o tiene que reducir el tamaño de la bolsa de basura. Eso siendo una persona que tenga capacidad física al 100%. Porque si va una persona ya de cierta edad, no es capaz ni de apretarle al pedal. Es decir, al final deja la bolsita por fuera.
Que dé una subvención, Diego, para ir al gimnasio, para estar fuerte. Para abrir el pedal de la basura, ¿no? Pero es verdad que...
Pero sin embargo, el otro lado, que es el que coge el camión, porque todo esto es porque el camión va a llevar a una sola persona.
Efectivamente.
Entonces, joder, a todo el mundo que echa allí la basura, que son 2.000 personas, bueno, a favor de un empleado que va solo en un camión y una empresa que tiene menos costes. Porque la parte que carga, que vacía, esa funciona maravillosamente.
Fíjate que el otro día estuve viendo un reportaje que me pareció curioso, porque no lo había visto, el sistema que están utilizando ahora mismo con la recogida de residuos en Madrid y en muchas grandes capitales, que que realmente tienen como unos succionadores, ¿no? Que hacen como un efecto aspiradora y tú prácticamente desde tu casa, desde las comunidades de edificios, vas enviándolo dentro de esos contenedores y absorben y vienen por el subsuelo. Y tienen unas instalaciones increíbles.
Como el dinero de Mercadona, de Mercadona, que lo meten allí y se lo llevan. Los tubos, ¿has visto los tubos esos? No, el flete de billetes.
Y también en los hospitales también funcionan así con las pruebas, ¿eh? Que tienen esas aspiradoras que ponen las pruebas y suben a las
plantas.
Pues
eso es un buen sistema. También hay uno que mi hijo ahora está viviendo en Asturias y ahí ponen y quitan los contenedores.
En Oviedo. Lo ponen en una cierta hora.
A cierta hora.
La gente
tira la basura esa hora.
El sistema de Oviedo era
un sistema para guardarlos, ¿no? Pues no te los vas a llevar, digo yo, que los
no, los tenías
guardado
en tu casa. Y
no, los contenedores de basura los ponen la tarde.
Claro, pero para ponerlos y quitarlos, los llevan y los traen.
Sí, claro.
Hay más aparcamiento. El día que toca el contenedor de orgánico, pues además, si sabes cuándo te recogen la basura. ¿Sabes? La empresa concesionaria sabe que no como ahora, que aquí en muchos sitios dicen, no, tiene que recoger la basura tres veces en semana. ¿Y quién controla eso?
Oviedo tenía uno, o tiene uno de los sistemas de recogida de basura más potente y demás.
A mí me parece
de hecho, perfecto. En la laguna, en la zona del casco se copió. Es decir, no ves contenedores en la zona del casco, ¿no? Entonces, se pone a cierta hora los contenedores.
Cosas que funcionan hay que copiarlas. Porque
es
yo creo
caro,
que todo
eso
está
es caro.
Inventado.
Es muy caro. Eso es caro.
Es un sistema.
Pero es muy higiénico, los contenedores se limpian cada dos o tres días porque no se van a poner sucios. Está muy bien.
Porque aquí en el puerto se hizo que es soterrarlo y no era el sistema.
Es muy complicado,
muy costoso. La gente sigue poniendo las bolsas por fuera. Lo encuentran lleno, no se la llevan a su casa. Dice, vamos, la llevas ya a mi casa. ¿Qué va? Venga.
¿Quién se la lleva?
Venga ya.
¿Quién se la lleva?
Bueno, pues.
Te la llevas en el coche cuando te has olvidado de tirarla.
Pero
cuando llegas a tu casa con la bolsa, yo me cago, tío.
Alguna vez me ha pasado que la he tenido en el coche y después no hay bien que se subiera en el coche.
Me ha pasado eso, es decir, llegas al contenedor de basura, está tal, bueno, vale, llega el coche, ahora busco uno, y busco uno al día siguiente y tiene la bolsa de basura en el coche, porque te ha olvidado sacarla.
Sí, es verdad.
La buena intención se vuelve que encontrar.
Pero yo creo que esto es una implicación de todos, y yo llamo a los ciudadanos, es decir, es que, ¿cómo nos gusta vivir en el entorno que nos gusta vivir? ¿En qué entorno nos gusta vivir? ¿Un entorno limpio? Basura al suelo. Es verdad que cada vez la gente, pues está más concienciada, pero todavía ven los cochinos que tiran tal, o en las mismas playas, los cigarros fuman y venga la colilla allí.
Es decir, los españoles, yo creo que la población mundial mayoritariamente funcionan con multas. Si vas a una ciudad que a mí no me gusta, pero dicen que es maravillosa, Singapur, tira un chicle al suelo. Está prohibido comer chicle.
Sí, pero
tira. Porque no eres capaz de pagar la multa. O fuma en la calle donde no está
habilitado. Me acuerdo yo cuando era.
Es sanción, da sanción. Entonces la gente al final se acostumbra a hacerlo.
Cuando estaba en Cove, nos fuimos de viaje a Suiza, ¿no? Y estuvimos allí en Ginebra, es verdad. Que Suiza tiene diferentes cantones que son la influencia de cada país, ¿no? La parte italiana, pues no es igual que la parte francesa, que Ginebra, por ejemplo. Pero en Ginebra es que no veías un papel. Y siempre, mira los años que hace, 40, 50 años que. No, 50 no, pero 40 años que hace.
Atrévete a tirarte un papel ahí.
Pero me acuerdo un señor que estaba secando el parabrisas delantero y con un papel. Aquí, lo normal, y sobre todo en aquella época, es tirar el papel al suelo. No, allí se lo puso en el bolsillo el señor. No encontraba ni un nada de basura, ni un chicle, nada de basura. Es decir, la conciencia que tienen ellos, yo dije, y estamos hablando de los años 80 y algo, ¿no? Que fuimos, ¿no? Es decir, yo digo, ¿y eso no lo podemos trasladar a nosotros
aquí a
Canarias, a España?
¿Tú ves España poniéndole una multa a un tipo por pasarse el paso de peatones con el semáforo en rojo? El peatón.
No,
ni te lo imaginas, ¿no? Y hay países en el mundo que te ponen multa por pasar un paso de peatones en rojo. Sí. Pero te las ponen y te las cobran.
Sí.
O por tirar una colilla al suelo. No al asfalto como hago yo, me levanto.
Pero después
ven
los extranjeros.
No, porque ahí lo barren. En el parterre no.
Pues después será que
en
su país no lo hacen, pero después aquí sí, porque yo veo en la playa fumando los extranjeros y yo digo, coño, y colilla al tal. Pues el sábado que estaba en el sur, pues se lo comenté a uno que estaba delante, no le gustó, un italiano, ¿no? Le
digo, yo ya peino canas muchas y yo me acuerdo de chiquitito. En la playa donde yo iba a veranear, todo el mundo tenía una bolsa de plástico, que entonces no eran tan habituales como ahora, que antes había bolsa de plástico, había cuatro, cogían la ruedita de la sombrilla donde la gente echaba, la gente, los que íbamos allí, las cuatro cositas que había, de, pues iba con la fiambrera y te lo comía todo, no había envoltorio con papas fritas, pero la basura iba ahí, y mi padre fumaba y iba allí con su conchita.
No, y hay sistemas.
Y eso es, el año 70, en este país, éramos no teníamos casi tanta cultura europea.
Sí. Hace no mucho se repartían también unos conos de plástico donde quedas un cenicero portátil.
Lo mejor es no fumar en la playa. Yo reconozco que donde puedas contaminar, pero pon multa.
Sí.
Es decir, lo que pasa es que aquí se hace una norma y las multas no se aplican más que Hacienda sí pone la multa rápido.
Hay ayuntamientos
personal y laboral
que prohibieron fumar en las playas y vamos, le pusieron el grito en el cielo. ¿Cómo va a ser eso?
También se puso el grito en el cielo aquí cuando se prohibió fumar en los restaurantes, en los hoteles,
en
los hospitales.
Yo lo que hago es crear fuera de la playa, crear zonas de fumadores. Dice, ¿usted tiene ganas de fumar? Mira, se coge, se pone sus chanclas y se va allí al paseo o se va afuera.
Se agradece porque así fuma menos.
Y usted fuma
se va al chiringuito al lado de fuera.
Pero eso son las resistencias. Siempre que uno tiene un cambio, tienes una resistencia.
Claro,
y después,
al metropolitano, quien no hablaba mal del tranvía.
Claro.
La gente tiene inercia. Pero al final las cosas que tienen sentido.
Porque, mira, yo era
fumadora, normal fumar en un hospital.
Y fumábamos en la oficina y atendíamos a los clientes
fumando.
Y ibas al médico y el médico te atendía fumando.
Fumando.
Entonces, y yo lo recuerdo eso. Entonces, yo me acuerdo cuando ya nos dijeron, no, que se va a prohibir. Y al principio era como, ¿y ahora qué vamos a hacer nosotros? Entonces, claro, ¿no? Te inunda.
O los aviones, tú imaginas.
Sí, los aviones.
Los aviones.
La última 10 filas y fumando.
Y mezclado, los de primera. La parte de atrás de los de primera, después los turistas y la parte de atrás de los turistas.
Y ahora realmente es impensable, ¿no? Cuando miras hacia atrás y tampoco pasa nada. O sea, y le ha mejorado la vida a mucha gente y muchos hemos dejado de fumar gracias a
pues
esas
a
normas.
No, y los
pero siempre me acuerdo una anécdota de un viaje que hicimos de Tenerife Norte a Madrid y cuando se podía fumar. Y entonces iba una señora mayor delante y el que iba, yo no, porque nunca he fumado, ¿no? Pero el que iba al lado mío estaba fumando y la mujer una bronca, tal, mire, llama a la azafata, esto no puede ser, me está fumando. Tal cual. Y claro, le dice la azafata, no, es que esa es la zona, usted está
en el límite
de la zona de fumadores, ¿no? Y aquel que no se callaba, y ahora, señora, ¿cómo lo solucionamos? Que me estaba denunciando, ¿cómo lo solucionamos? Venga, ¿cómo? Dígame usted, y la mujer callada. Claro, tú imagínate al que le tocaba en esa zona límite, ¿no? Aguantar. Pues, pero es igual, estás en una terraza que se puede fumar, ahora parece que se ha prohibido definitivamente.
Va en camino,
pero tú imagínate. Imagínate, ¿no? Si al lado tuyo está alguien fumando, joder, y ya no te digo si fuma puro, ¿no?
Educación cívica, te lo digo de verdad.
Eso es simplemente civismo y
educación,
y
es decir, no pasa nada por si hay una persona que le molesta. Es preguntar, yo cuando se prohibía, cuando se prohibió fumar, ya había muchos años en los que la gente, oye, ¿le importa que me fume un cigarro? Sí, pues me lo fumo. ¿Que no? Pues me voy.
Sí.
Antes de que hubiese ninguna ley, un poco de educación. Es decir, yo no puedo molestar a una persona por ejercer mi derecho.
No. Sí, pero el derecho está.
En el caso de que lo tuviera.
El derecho,
¿no?
Está
que
el derecho a la salud. Yo,
oiga,
primero que el derecho a fumar.
La gente se droga, bebe
está
alcohol,
el derecho. Sí, sí, pero usted
la gente
se puede drogar.
Come filete de ternera así gordo, lleno de sangre, sí, y sí, tocino sí. De cerdo. Si cada uno hace con su vida lo que quiere. Lo que no puedes es perjudicar a un tercero.
Claro.
Entonces, eso es educación.
Y hay derecho.
No tienes por qué obligar a tu hijo a que se coma un chicharrón. Si lo quiere comer, se lo come, si no, pues no.
Hay derechos que confluyen, es decir, que están contrapuestos, pero siempre tiene que priorizar la salud. Es decir, yo le respeto a usted el derecho a fumar, pero usted tiene que fumar en un lugar donde
no
me
moleste a mí.
No me moleste, ¿no? Yo he visto en los aeropuertos como hay zonas de fumadores, se meten dentro de un habitáculo, ahí ven aquello todo lleno de humos y de tal.
Eso sigue estando, yo hace tiempo que no fumé.
No, y ahora hay zonas que realmente lo que quedan es como una terraza, ¿no?
Sí, una terracita.
Es que había lo que tú dices, unas cúpulas, ahí se metían allí los ceniceros.
Sí, pero yo lo vi en Grecia.
Que todavía están un poquito atrasados.
En Grecia lo vi, un habitáculo, ahí todo aquello de humo, y yo digo, ¿y esto qué hacen aquí?
Como una cámara de gas, vamos.
Sí, sí, como una cámara, yo digo.
Para fumar entra ahí dentro.
Como si alguien se esté fumando.
No, ya ha fumado.
Claro.
Como alguien que entre con un porro ahí. Fumando imagínate.
Salen todos contentos.
Cómo salen todos de allí. Cantando y bebiendo. Bueno,
no, pero es que la gente tiene inercia, que los cambios nos resistimos, ¿no? Y pensamos que eso va a ser un desastre y al final no es tan malo. Y si es malo, pues se da para atrás y se cambia, ¿no? Que eso nos cuesta. hacer una norma que resulta que no funciona como pensábamos, nos cuesta una barbaridad decir, oye, retroceder, sí. Vamos a hacer lo mejor, que esto nos ha quedado medio pensionista.
Sí, eso es verdad.
Bueno, ¿y qué? ¿Hablamos de los candidatos del Puerto de la Cruz que estábamos debatiendo? No lo vamos a hacer.
No creo que sea.
Oye, Diana, sí puedo hablar.
Diana es candidata.
Bueno, yo soy una candidata. Ella es candidata ya oficial. No sé, ya los demás.
Es una candidata clave.
Los demás.
Diana va a depender mucho del futuro
del Puerto de la Cruz.
De la Cruz, sí. Hay que empezar a hacerle la pelota.
Sí.
Cuando quieras. Yo no te voy a decir que no, ¿eh?
No, pero es verdad que el Puerto de la Cruz empezábamos así, ¿no? Es una plaza complicada. Y no han leído la entrevista de Marco, con lo cual no puedo comentarlo, porque a mí me hizo mucha gracia. Sinceramente, me hizo mucha gracia. Me llamó mucho la atención, más que hacerme mucha gracia. Porque el Puerto se la juega estas elecciones. Y no digo que tenga que ganar Diana o que tenga que ganar el candidato del PP, que no sabemos cuál es, pero imaginamos que será Leopoldo, que gane David, que mayoría se va a conformar, si el PSOE... Porque pase lo que pase, puede ser complicado.
Pero hay dos
porque
opciones.
La situación del Puerto no es fácil.
Hay dos opciones.
Empezamos en la tertulia diciendo que el Puerto no era fácil, no. Y lo tenemos claro. El Puerto, lo que hay que enfocarse es que tiene un gran potencial, ¿no? Hay mucho por hacer y ahí es necesario encontrar recursos, porque hay tanto por hacer que con los recursos del municipio, evidentemente, no vamos a poder llegar a todo. Vamos a necesitar un apoyo importante del Cabildo, del Gobierno de Canarias, si es necesario también. Y yo creo que además el consorcio urbanístico del puerto, que en un momento funcionó muy bien, creo que para mí es una pieza clave del municipio para poderlo reactivar. Y que muchos temas para ordenarlos, porque estábamos antes precisamente hablando de cómo vamos a coordinar que se pongan el ayuntamiento, el cabildo, el gobierno de Canarias, todos para poner unos criterios para mejorar las cosas serias y que nos afectan a tantas instituciones, pues para eso tenemos ya un consorcio donde estamos todos representados y donde podría a lo mejor canalizarse este tipo de temas que son tan importantes.
Multicompetenciales.
Mira, sí. Hay tanto en el gobierno de Canarias hay una unidad que se dedica a proyectos estratégicos, en el Cabildo sí. Hay una dirección insular que se dedica a proyectos estratégicos. Yo creo que es necesario en el Puerto de la Cruz crear pues una concejalía de proyectos estratégicos, ¿vale? ¿Que lo puedes llevar a cabo a través del consorcio? Puede ser. Yo
digo porque es una estructura que está ya creada.
Fui uno de los fundadores, de los que estuve ahí cuando se fundó el consorcio. Yo contentísimo de que sigan con ese proyecto.
Ha tenido sus vaivenes,
pero es verdad el consorcio. Que nosotros necesitamos tener un responsable político al frente de lo que son proyectos estratégicos en el Puerto de la Cruz. Si empezamos a hablar de los proyectos estratégicos del Puerto de la Cruz, siempre vamos a seguir con los mismos. Tú estás hablando o has hablado dentro de los proyectos que ahora mismo en un futuro tiene el Cabildo, pues del puerto de la reforma del Puerto de la Cruz. Perfecto, me parece muy bien, pero hay otros proyectos que son estratégicos, unos que son competencias municipales y otros que son competencias de otras administraciones. Pero ahí tiene que haber un responsable político que avance y que siga, haga un seguimiento.
Y de manera coordinada, ¿no? Porque todo va enganchado. Claro, no sé si han pasado por la playa de Martianes, pero está que da pena, ¿eh?
Sí,
bueno, y se están moviendo piedras para un lado o para otro.
Del 96, hombre, es que estamos hablando de un proyecto.
Pero el problema es el dique. Eso lo saben los técnicos. Es decir, hay que hablar de soluciones que sean definitivas.
Y la propia regeneración de la playa de Martiana. Es decir,
antes se regeneraba sola.
Pues sí, pero eso es imposible ahora. Es decir, y es verdad que allí, bueno, pues está el tema de los surfistas, que siempre, cuando se han planteado la reforma de la playa de Martianes, pues ellos han hecho alegaciones en contra de que se haga nada. Es decir, no, hombre, es que el municipio turístico tiene que ser un municipio para todos. Yo no digo que
perjudique. Y la base de la democracia es gobernar para la mayoría respetando los derechos de la minoría. Lo que no puede ser es que una minoría te bloquee el interés de la mayoría.
Por supuesto.
Tenemos que ver por ahora el interés mismo, de la mayoría.
Ahora mismo, como está la playa, y no ahora, sino hace muchísimos años, yo creo que es una vergüenza. Es decir, ese es un
yo la vi el otro día, me asusté.
Pero hay otros proyectos estratégicos, incluso de obras que se hicieron hace mucho tiempo, que se deberían hacer un mantenimiento. Claro. Hacer un mantenimiento.
Sí, porque las barandillas, esas zonas.
Es que, claro, hacer un mantenimiento, eso es fundamental. Pero yo te digo una cosa, y a todos los ciudadanos del Puerto de la Cruz, ¿no? A todos, que aquí hay dos opciones. Una, volver otra vez al pasado donde el dinero se desviaba, pues oye, que está muy bien, fiestas, tal, es decir, cosas que realmente pues estaba entretenía al personal, pero no solucionaba los problemas del Puerto de la Cruz, o seguir con los proyectos, es decir, con proyectos estratégicos para el municipio. Es que si eso lo paramos otra vez, si empezamos a poner pega, si no nos centramos en sacar esos proyectos estratégicos para el municipio, pues vamos a seguir.
¿Te va a presentar alcalde del Puerto de la Cruz?
No.
Bueno, pero él tiene una voz.
Mira que Vox está buscando candidato.
Que es una voz autorizada, ha tenido responsabilidades en el Ayuntamiento del Puerto, nada más y nada menos que en urbanismo, ha estado en Cabildo de Tenerife.
Yo me alegro cuando estuve en infraestructura turística, hombre, siendo del puerto, siendo de aquí, ¿no? Del valle, porque oye, he vivido en los tres municipios del valle, ¿no? Para mí eso también es una satisfacción.
Es una prueba evidente de que el valle es un municipio.
Es un municipio, ¿no?
Encubierto, pero
yo te digo,
municipio.
Siendo director general, pues oye, las inversiones que se hicieron en el municipio en aquella época fueron muy importantes en temas de infraestructuras viarias, en temas de proyectos estratégicos. Es decir, yo creo que fueron, y ahí están los números, ¿no? Una inversión muy importante en dinero.
Hablando de cuando la Avenida de Colón y todo eso se
patronalizó,
es que parece que
nos
olvidamos.
Antes pasaban problema,
los coches ahí.
Invertimos, por ejemplo, en la avenida
cerca
de 3 millones
y
de euros.
Y hoy no te lo imaginas sin tenerlo.
¿Cómo está? Todo el mundo contentísimo.
Sí, pero 3 millones de euros que invertimos en la calle Mequinés,
todo el aliviadero.
Decir, la calle Santo Domingo, la calle Zamora.
Bueno,
todas esas
¿y el
calles,
Paseo San Telmo?
El Paseo San Telmo.
Que eso fue.
No lo quiere nombrar. No lo quiere nombrar.
Se pone hasta nervioso.
El muro de los lagartos. El muro de los lagartos.
Bueno, sí, es verdad.
El muro de las cucarachas.
Menos mal, y que yo creo que estuvimos dos dedos de frente de decir no, mira esto,
pero hubo polémica
hubo una presión
una
enorme
brutal.
Oye, es que la manifestación, hay que mirar las caritas que fueron en la manifestación, ¿no? Y si nosotros hubiéramos abandonado ese proyecto, y tú imagínate si hubiera estado ahora mismo
San Telmo como estaba
la calle, es que San Telmo hubiera estado, vamos a ver, es que eso no era inaguantable, es decir, la situación, tienes que modernizar el municipio, la punta del viento, es decir, las inversiones fueron muy importantes, es decir, pero, por ejemplo, familia Betancur y Molina. Familia Betancur y Molina.
Que sea una calle, ¿no?
Se hizo pues una obra importante con una zona peatonal amplia, tal, con espacios verdes, espacios tal. Pero es que necesitamos un mantenimiento. Porque si lo abandonamos, al final, pues queda. Y mira que en esa avenida, pues hay dos edificios que realmente es que sí, no hay forma de solucionarlo. Yo pensaba, por ejemplo, el edificio IDE.
¿Dos solo? ¿Dos?
Sí.
Bueno,
dos. ¿Dos que hay los del Martianes?
Claro.
Pero hay algunos por el otro lado que también tienen alguna cosita. Pero eso es cosa de la comunidad.
¿Cuántos años llevamos con el edificio IDE? ¿Cuántas propuestas? ¿Cuántas? Y sigue ahí. Es una vergüenza, ¿no? Hay gente que muchas veces todavía me escriben. Yo digo, mira, yo ya no tengo responsabilidad ninguna. Pero que sí, que tiene razón. Es decir, que viven cerca y dicen, es que ver aquello, y menos mal que parece ser, ¿no? Que se ha tapado, se intenta impedir todo lo que estaba
exceso,
allí dentro.
Sí, porque
es decir,
había,
que había ya una comunidad allí.
Había
hogueras,
menos mal.
Se hacían hogueras en la época del COVID, ¿cómo estaba eso? Bueno,
hasta incendios que hubieron, ¿no? Es decir, que ponían en riesgo la vida de las personas. Bueno, pues se hizo, en su momento se hizo, pues oye, una actuación importante. Pero hay que seguir con eso, ¿no? Todavía, ¿cuántas veces lo escuchamos o lo vemos en la prensa? No, ya tenemos la solución. No, la solución todavía no está. Si estamos ya en la recta final del mandato y todavía está ahí el edificio IDER o el edificio, el Hotel Martianes.
¿Quién firma la demolición de ese edificio?
¿Quién lo firma? ¿Cómo está? ¿En las circunstancias que está?
Era lo que había que hacer, ¿no? Es decir, yo lo último que escuché hablar a David Hernández era que había ya un proceso para el proyecto de demolición y no sé qué. Pero eso hace un año. No avanza, la cosa no avanza. Sí, y Martianes estaban ahí que se iban así.
Sí, parece que hubo un inversor que lo compró, que es verdad que lo compró, que se lo compró a los trabajadores y a otros propietarios que tenían parte de ese edificio, pero vemos que no está, ¿no? El Internacional se hizo como se hizo, que no sé cómo se
pero
cómo
se hizo rapidito.
Se hizo. Hombre, no te lo digo porque conozco, y conozco la categoría del suelo, pero lo hicieron y al final, pues mira, apostaron por un residencial, pues bien, oye, pero yo prefiero eso que no como
pero
estaba.
Pero un residencial Airbnb.
Sí, ahora sí.
Es un residencial Airbnb, bueno, alquiler vacacional.
Sí, sí.
Y hay una caseta por delante que te clarifica un poco de dónde viene la inversión.
Sí, 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 sí. Pero bueno, ahí está.
Se nos va el tiempo.
Pero
grande,
necesitamos el municipio, necesitamos eso. Una concejalía que se encargue de dirigir, de
bueno,
hacer
pues
un seguimiento.
Bueno, PP y coalición están más o menos de acuerdo en ese tema.
Sí, yo creo que sí. Sí.
Entonces, ¿y el PSOE cuál es?
El PSOE no lo sé. Lean la entrevista con Andrés Chávez, que es clarificadora. Yo he intentado ponerme en contacto con Andrés a ver si me da algunas claves, pero no. Está enfadado conmigo, creo.
O sea, ¿está enfadado?
Bueno. No, enfadado no, pero que bueno, que tiene otras cosas.
Eso,
que...
mira, con una comida se...
Sí, sí,
le pagas una
sobre
comida.
Sobre todo si la pago yo.
Claro, le pagas una comida y en sitios estratégicos.
Y a una hora prudente.
En sitios estratégicos. Pero mira, la hora sobre todo, te adelantas porque él suele adelantarse. Bueno, estoy hablando.
Otro día. Oye, Diana, pues invitada a tu marca el día y la hora.
Perfecto.
A venir a hablar aquí del proyecto del Puerto de la Cruz para que después no nos coja el toro, porque mira, habrá muchas cosas que contar.
Hay muchas cosas que hacer.
Sí. Pues Diana, Sebastián, hasta la semana que viene de momento.
Bueno, pues hasta la próxima semana, ¿no? Seguimos aquí en vacaciones.
En vacaciones de verano, párate.
Hombre, por lo menos estamos algo trabajando, ¿no? Porque sí, si
pasa que nos ponemos a hablar y nos dan las 10.
Que hoy no hemos hablado de Sánchez.
De nada. Tenía un montón de temas aquí y no hemos tocado ni uno.
Con sus vacaciones.
Estamos centrados en lo nuestro.
Pero yo te digo una cosa, ustedes han visto vamos a ver, la vergüenza, es que es verdad que con este presidente la vergüenza no existe, ¿no? Pero es que se lleva la maleta a toda su familia y a sus amigos también, porque vimos a Calleja que también iba en dirección a tal. Es decir, a toda la familia a costa del dinero público. Pero ¿por qué yo le tengo que pagar a la madre sus vacaciones también?
Yo creo que él paga bastante allí en la maleta, yo creo que paga bastante.
¿Cómo que paga bastante? Venga ya, venga. Y todo el seguito de policías, de guardias civiles y demás, que aquellos...
A la gente que invita, yo creo que él va al McDonald's y trae la
pizza. ¿Cómo se llama?
Somos unos mal pensados.